de la convención. Se ha dicho que la semana pasada fue la semana más dura, más difícil de la convención. Obviamente que se conoció el tema del convencional Rodrigo Rojas Vade, con todo lo que eso implica, ¿no? Sí. Pero además hubo cuestionamientos bastante fuertes a la mesa de la convención.
A la propia Elisa Loncón también, con manifestaciones de grupos más extremistas del pueblo mapuche, sobre todo de Malleco, que llegaron a protestar a las afueras de la convención, justamente.
Oye, estamos al teléfono con una de las representantes de la convención, la representante del Distrito 10. Estamos al teléfono con la periodista, además, Patricia Pollitzer, colega nuestra. Patricia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Patricia, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Polo y Josefina, y feliz cumpleaños para tu mamá.
Gracias.
Patricia, a ver, como buena periodista, titulemos el momento que está viviendo la convención. ¿Cómo le pondrías si tuvieras que abrir un noticiario o publicar mañana?
Convención constituyente inicia semanas clave.
Sí, o sea, estamos a puerta de una de las votaciones más importantes, sobre todo el reglamento, y hay un tema que ha surgido con bastante preocupación, que es respecto a los dos tercios, Patricia. No se llega a acuerdo, hay facciones dentro de la constituyente. El constituyente, valga la redundancia, Agustín Esquilla dijo que de no respetarse esto, se acababa la convención. ¿Cómo lo ves tú?
A ver, yo creo que son declaraciones un poco aterradoras. Y a mí me preocupan estas declaraciones estridentes que de alguna manera hacen que la gente se confunda y creo que van de alguna manera haciendo que la convención pierda prestigio. Y eso me preocupa porque la verdad es que el tema de los dos tercios está prácticamente zanjado. Así lo dice la Constitución, es una regla fundamental y no podemos cambiarla. Pero además si intenta aprobar por dos tercios una serie de otras cosas que no tienen mayor relevancia, entonces creo que todo eso va enredando el debate. Aquí hay una cosa clara y nítida. El texto constitucional, cada norma constitucional que el Pleno vaya a aprobar, no ahora, cuando se apruebe cada norma del texto constitucional, debe aprobarse por dos tercios. Esa es la norma clave e indispensable.
Eso es, perdón Patricia que te interrumpa ahí, ¿eso es explícito en el texto de la Constitución o es una interpretación a partir de ese texto? Porque eso implica que hay otras votaciones que no necesariamente van a ser por dos tercios, ¿no?
Por supuesto. Entonces, hay personas, sobre todo hay una serie de artículos del reglamento que sobre todo desde Chile Vamos se quieren aprobar por dos tercios, y como te digo, creo que eso simplemente enreda el debate. Aquí está claro que las normas constitucionales se votan por dos tercios. Así lo establece el reglamento y así lo establece la reforma constitucional que dio origen al proceso constituyente. Entonces, no veo que esto sea tan complejo.
Patricia, ¿cuáles serían los temas que a tu juicio no requerirían estos dos tercios? Porque yo me imagino que también el que todo sea dos tercios da una cierta claridad y define el modo de votar finalmente, porque si hay cosas que son de dos tercios, otras no de dos tercios, eso también puede complicar un poco el funcionamiento. O hay temas que según tú no requieren.
Es que yo creo que no hay nada que requiera dos tercios, salvo las normas constitucionales.
O sea, salvo el texto de la Constitución.
Salvo cada una de las normas, no el texto, porque eso sería la votación en conjunto. Y yo creo que eso no corresponde. Cada artículo de la Constitución, cada artículo de la nueva Constitución, tendrá que votarse por dos tercios. Y si quisiéramos cambiarlo, tendríamos que ir a solicitar una nueva reforma constitucional. Y eso es así de claro.
Tú mencionabas o le ponías el nombre, ¿no es cierto?, de declaraciones estridentes a lo que había dicho Agustín Esquella, y claro, declaraciones estridentes tienen respuestas estridentes muchas veces, o si no estridentes, por lo menos bastante fuertes, y es el caso de Marcos Barraza, convencional del Partido Comunista, que dice lo siguiente. Quería conocer un poco tu opinión acerca de eso, tu reacción. Dice: él es un ejemplo, hablando de Agustín Esquella, de quien vive con nostalgia la democracia de los acuerdos. No se siente cómodo cuando hay soberanía popular. Más bien quiere una democracia restrictiva. Quiere tutelaje. Y por lo mismo no escatima en argumentos catastrofistas.
A ver, no creo que estas respuestas y contrarrespuestas en los medios por parte de los constituyentes no ayudan en nada, no avanzan en la tarea que nos encargó el pueblo de Chile cuando nos eligió. Pero yendo al fondo y conociendo a Agustín Esquella, él es básicamente un hombre liberal y estoy segura que no cree en ninguna democracia tutelada. Lo que sí cree, como yo pienso que estamos de acuerdo con él, la mayoría de los convencionales, es que si uno quiere una constitución que permanezca en el tiempo por 40 o 50 años, tienes que tener una constitución en la cual la inmensa mayoría del país se sienta reconocido, se sienta cómodo, se sienta partícipe de estas normas constitucionales, cosa que no ocurría con la constitución del 80. Por lo tanto, esas normas tienen obligatoriamente que ser aprobadas por una cantidad muy mayoritaria de la votación. Y por eso tenemos, por un lado, los dos tercios con que tiene que aprobarse cada artículo de la Constitución, y además tenemos un plebiscito de salida con votación obligatoria que tiene que ratificar ese texto.
Patricia, salió la encuesta Academia ayer en la noche, no sé si tuviste la oportunidad de verla, y uno de los temas que justamente trata es la convención y los niveles de apoyo, las confianzas, y asegura que la desconfianza en la convención aumentó un 54%, o sea, es más la gente que en este momento desconfía del trabajo de la constituyente que aquella que confía y apoya. Hay dos tesis. Hay una tesis de la mesa que dice que había una campaña de desprestigio, y por otro lado hay quienes aseguran que el daño se lo han hecho los propios. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu mirada respecto a este tema?
A ver, yo creo que aquí hay múltiples temas y creo que uno de los principales es la desinformación. Cuando yo hablo con la gente y le explico cómo se está trabajando dentro de la convención, la gente empieza a comprender lo que pasa, pero la verdad es que lo que uno oye, salvo que se siente explícitamente a escuchar las distintas sesiones o a buscar aplicadamente dentro de nuestro sitio web la información, hay una desinformación en términos de que lo que más se escucha son estas declaraciones estridentes de las que hablábamos recién, y una fuerte, fuerte campaña de desprestigio. De eso no cabe ninguna duda. Hoy día, de hecho, se los recomiendo a quienes les interesa el tema. En CIPER Chile se publica un estudio sobre todas las campañas o informaciones sesgadas que podríamos decir le dan, critican y golpean a la constituyente a través de las redes sociales. Y las cifras son bien duras. La cantidad de información y de campañas, de hashtag, por ejemplo, que se usaron pidiendo la renuncia de la presidenta Loncón u otras temáticas, son bien impresionantes. Es decir, no cabe duda que hay un sector que quiere que la constituyente fracase. Y a mí eso me parece muy grave, porque la verdad es que estamos en este proceso constitucional porque fue el camino de salida a la profunda crisis política y social que estamos viviendo, una crisis que sigue aquí, la crisis no ha terminado, seguimos en medio de esta crisis, y el proceso constitucional es la salida que Chile se dio a esa crisis. Por lo tanto, no tenemos la posibilidad de fracasar. Es un imperativo ético, patriótico, de responsabilidad colectiva, llegar a puerto a través de este camino.
Pati, claro.
Y por eso me parece tan grave aquellas voces que se dedican a desprestigiar la convención.
Eso por un lado, y obviamente que el reportaje es bien evidente, pero también ¿Hay algún tipo de autocrítica al comportamiento que ha tenido la constituyente? No a personas en particular, pero sí hay que aceptar que han habido hechos que van más allá de una campaña. O sea, el tema del negacionismo, la propia mentira de Rojas Bade, eso también va dañando la confianza.
Espérate, yo creo que es importante distinguir. El caso de Rodrigo Rojas Bade, que sin duda nos golpeó como institución, golpeó al país, nos golpeó en lo personal, a quienes aprendimos a quererlo cuando lo conocimos en la convención, y me incluyo entre esas personas, ese fue un golpe violentísimo, y creo que sin duda se reflejó en las encuestas de la última semana en relación a la convención. Ese es un tema. El otro tema, como tú planteas, es el del negacionismo. Y ahí la verdad es que yo creo que eso no tiene por qué desprestigiar a la convención. Hay personas que ponen este tema como una propuesta. Y yo creo que no hay ningún tema vetado en la convención. Creo que esa es la gracia de la convención. Yo personalmente estoy completamente en contra de sancionar el negacionismo. Son muy pocos los países que sancionan el negacionismo, y a mí como periodista la verdad es que yo prefiero que se debata públicamente cualquier tema relacionado con el negacionismo en vez de prohibirlo, porque creo que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Pero aquí hay algo muy muy importante, y es que el debate intenso, incluso duro, áspero, va a seguir existiendo en el proceso constitucional. Es parte de nuestro trabajo, es parte de la deliberación. Fuimos elegidos para discutir asuntos políticos de fondo. Y eso, ese mandato implica un debate a veces complejo y áspero. Pero eso no tiene que asustarnos, por el contrario. Yo creo que mientras se discuta con mayor franqueza, con todos los naipes sobre la mesa, mejor va a ser el resultado, mejor van a ser los acuerdos finales.
Sobre el caso de Rodrigo Rojas, a propósito de la encuesta que mencionaba José, les recuerdo, estamos conversando con la periodista y convencional constituyente Patricia Politzer. El 86% de las personas dice que él no puede seguir en la convención. Más allá de los mecanismos, más allá de la posibilidad efectiva de que él pueda renunciar o que lo puedan echar, ¿qué debe pasar con Rodrigo Rojas Bade, a tu juicio, Patricia?
Mira, yo escribí una columna en el Clinic el domingo pasado, al día siguiente que se supo esta noticia, diciendo que este era un hecho gravísimo, que el engaño de Rodrigo Rojas era políticamente imperdonable, que era un atentado a la fe pública que sencillamente no se puede justificar. Yo creo que Rodrigo Rojas no debiera volver a la convención. Más allá, como tú dices, de que no tenemos herramientas para que esto se concrete. De hecho, en el reglamento se espera aprobar un vacío que dejó la reforma constitucional, y es que los convencionales independientes como Rodrigo Rojas no tienen reemplazo, no se sabe cómo reemplazarlos. Entonces, justamente en el reglamento hay una propuesta de que si un convencional independiente tiene que dejar el cargo por alguna razón, como sería este el caso, por enfermedad, porque la verdad es que no hay, son bien complejos poner razones para renunciar a una persona que ha sido elegida democráticamente, pero en ese caso sería reemplazado por la persona del mismo género más votada dentro de su lista.
Patricia Politzer, convencional constituyente por el Distrito 10 y periodista, muchas gracias por conversar con nosotros esta tarde.
No, muchas gracias a ustedes y ojalá puedan informar de la mejor manera posible del debate constitucional y no se asusten con las discusiones fuertes. Eso es parte de un buen trabajo y no de un mal trabajo.
Sí. Puede ser falta de costumbre, ¿eh?
Sí.
Como bueno, país. Yo creo como que país. A los chilenos nos cuesta mucho sí, pues. Debatir.
Sí, sí, sí.
Así es.
Sí. Y es sano hacerlo, así que vamos por ahí.
Gracias, Patricia.
Gracias a ustedes. Cuídense mucho.
Gracias.
Chao.
Hasta luego.
Muy bien.